Nosotros, digamos, con el intendente hemos adoptado una política de, digamos, un poco buscar, recorrer, conectarnos con los distintos organismos nacionales y gestionar los programas que en realidad están vigentes y que requieren de un procedimiento, una gestión, presentación de proyectos. Gracias a eso nos hemos vinculado, por ejemplo, con la Secretaría de Deportes y a través del programa Clubes Argentinos. Bueno, vimos que había una buena predisposición y recursos disponibles para los clubes. Obviamente, de inmediato nos pusimos a trabajar para darle una ayuda a los clubes de la punta. Así fue como conseguimos primero un aporte de la Secretaría de Deporte de la Nación de 550 mil pesos, que fue para distribuir a razón de 50 mil pesos a cada club. Y luego los mismos clubes, más uno que se agregó, primero fueron 11, ahora fueron 12 los beneficiarios de un nuevo aporte de 100 mil pesos para cada uno, o sea, 1.200.000 pesos. Bueno, nos parece que esta es la forma en que hay que gestionar, la forma en que hay que gobernar, hay que tratar de buscar ayudar a las instituciones del medio. Este dinero les viene muy bien a los clubes, ya que la primera parte fue estrictamente para indumentaria y equipamiento, y ahora se agrega para algunas mejoras de edilicia, algo de infraestructura. De otra manera, es muy difícil para estas instituciones nuevas que están naciendo poder desarrollarse.
¿Ustedes ya sabían que esto podía pasar por parte del gobierno de la provincia o se sorprendieron igual que Macalister?
No, en absoluto. Nos tomó por sorpresa también. Realmente no le encontramos una explicación lógica, ya que estas son programas que los organismos del gobierno nacional tiene disponible para los gobiernos provinciales o para los municipios. De hecho, si nosotros no hubiéramos cumplido con toda la cuestión legal, no hubiéramos podido acceder a los mismos. Son muy estrictos en este sentido y, por ejemplo, hubo que presentar la documentación en regla de cada uno de los clubes, personería jurídica, autoridades vigentes, certificado de regularidad de cada una de las entidades. Y cumplimos nosotros también con nuestra parte legal, disponiendo de una cuenta específica para esto. Está muy muy controlado, muy transparente. Todos los gastos, factura por factura, se rinden a través del Citrared, una plataforma online donde se cargan los comprobantes y va teniendo distintas aprobaciones, digamos, primero a nivel municipal, luego a nivel de la Secretaría de Deportes, y recién ahí liberan el siguiente aporte. O sea, nosotros lo vemos como algo que está muy bien armado, muy bien estructurado, y bueno, y estamos avanzando en ese sentido. Nunca pensamos que, bueno, podía haber una actitud de este tipo por parte del gobierno provincial, ¿no? O sea, prácticamente en la última parte de la nota, recién lo decía, donde pide abstenerse de realizar este tipo de actos, o sea, abstenerse de ayudar a los clubes a que puedan crecer, es una cosa que no tiene...
Si no tiene sustento.
No encontramos explicación. Nosotros recibimos los días 10, los días 20 y los días 30 de cada mes, el gobierno provincial nos transfiere la coparticipación federal. Bien. Y a partir de un pedido nuestro a principio del año pasado, también la parte proporcional del Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja. Eso lo recibimos regularmente y no hubo nunca un atraso ni nada por el estilo. El gobierno administra, recibe y transfiere, por lo menos nosotros lo hemos recibido
en tiempo y forma.
Bien. Ahora, nosotros hemos gestionado ante el gobierno nacional, un Ministerio del Interior, se llama un ATN, un aporte del Tesoro Nacional, también a través de un programa que está disponible para municipios, donde planteamos la necesidad de recibir una ayuda externa, ya que la implantación y la inauguración de las nuevas viviendas, imagínense que 1.500 viviendas agregadas a una ciudad generan para el municipio un incremento en la prestación de servicio. Hablemos, hay que aumentar los recorridos, la recolección de residuos, el pago, por supuesto, para llevar el residuo al depósito, a la disposición final. Hay que aumentar el volumen de agua a potabilizar y a distribuir, mantenimiento de calles, mantenimiento de redes, alumbrado. Es enorme, es impresionante cómo aumenta el costo para el municipio. Y la verdad es que con el aporte de los vecinos, de la tasa, del pago de las tasas, no alcanza para cubrir estos costos y no tenemos una cobrabilidad alta. Entonces, gestionamos un aporte de 3 millones de pesos para evitar un desfasaje económico, para poder mantenernos con una administración ordenada, nos comunicaron a través de un telegrama que ese depósito, la transferencia, fue hecha el 6 de enero, y hasta el momento el gobierno provincial no nos ha transferido esos recursos. Entonces bien, estamos gestionando permanentemente, solicitando que por favor se nos transfiera, porque esto es para atender una necesidad financiera y económica. Están destinados para cubrir los gastos que genera la prestación de servicios a esos nuevos vecinos, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, seguro.
Esto sí, aquí tenemos un atraso en la transferencia.
Claro, porque hablamos en el comienzo de la radio, el atraso tiene que ver con estos fondos, entonces, específicamente.
Exactamente. Estamos hablando estrictamente, en este caso, del atraso en la transferencia de los ATN que el gobierno nacional ha enviado al municipio por un valor de 3 millones de pesos.
Bien.
No hablamos de coparticipación y de fondos solidarios. Eso está regular.
Sí, bien. Como lo que recibió Potrero Funes, un ATN por los incendios que no se
movió. Son fondos que están disponibles para situaciones específicas, ya sean por desastres, digamos, por emergencias, por desastres naturales, o para desfasaje económico, como es el caso nuestro.
Nación, ya les habría dicho que ese ATN ya fue depositado y todavía están esperando que provincia, digamos, se lo administre y se las haga llegar a ustedes. Entonces, Gustavo.
Exacto, desde el 6 de enero ya van a haber pasado casi 70 días desde que Nación lo transfirió, y la verdad que nosotros lo necesitamos.
¿Y le dan alguna respuesta desde el gobierno provincial?
Y estamos reclamando prácticamente todos los días. Uh-huh. Siempre ahora nos han pedido una nueva nota con un detalle de en qué lo vamos a gastar. También se presentó, ya todo esto lo hemos presentado a la Nación, que es quien dispuso el otorgamiento de los fondos, ¿no? Claro. Pero bueno, cumplimos con todo, todavía no lo hemos recibido. Esperemos que en estos días la brevedad lo transfiera.
Está bien, bueno, entonces queda claro también, porque nosotros había, y queda claro inclusive para nosotros, que los fondos que estarían atrasados son desde el 6 de enero y es un ATN de 3 millones, me dijiste, ¿no?
Sí, señor.
3 millones. Sí. Bueno, Gustavo, ¿de cuánto es la coparticipación, digamos, que recibe hoy la ciudad de La Punta por la cantidad de habitantes que tiene según el último censo? Porque está bien, es una de las ciudades más jóvenes que tiene, o la más joven que tiene la provincia de San Luis, pero que ha crecido demográficamente muy muy fuerte en los últimos años.
Imagínense que la coparticipación está calculada en base al último censo, que es en 2010,
sí,
donde la cantidad de habitantes rondaba los 13.000 habitantes, 13.400 y algo, creo que dio el número exacto. Hoy estimamos que hay alrededor de 25.000 habitantes en la ciudad, con las viviendas que se han entregado, las familias que se han radicado, un cambio, digamos, que se ha generado en la ciudad. Todos hablábamos, los que vivimos hace muchos años aquí, que antes era una ciudad con muchísimas viviendas desocupadas, hablamos de hace 10, 15 años atrás, y 10, 12 años atrás, y de pronto nos encontramos con una población enorme, un movimiento que impensado, cómo ha crecido, cómo ha aumentado, uno lo ve en el movimiento comercial. Entonces, de 13 a 25 mil habitantes en un periodo de tiempo tan corto, implica, vuelvo a repetir, un incremento en los costos de la prestación de servicios del municipio.
Seguro.
Y la coparticipación sigue siendo la misma que cuando estaba calculada con 13.000 habitantes. Necesitaría ajustes, pero bueno.
Ha quedado totalmente desactualizado, sí.
Exactamente.
Que entiendo que debe ser el caso no solamente de La Punta, sino que de muchos otros municipios también de la provincia de San Luis.
Claro, seguramente, sí. Pensar que tenemos que esperar hasta el próximo censo, que se supone sería en el 2020, genera un poco de preocupación, ¿no? Porque nosotros apelamos a todos los recursos posibles. Había un número importante de vecinos que estaban atrasados en el pago de las tasas, y bueno, generamos una moratoria, lo que nos permitió recuperar casi un 30% de ese dinero que prácticamente estaba como incobrable, y a los vecinos se les hacía cada vez más difícil. Entonces sacamos intereses, dimos cuotas, y eso nos permitió generar un recupero de una buena parte.
Sí,
vamos tratando de generar recursos y de gestionar fundamentalmente, como en este caso ante la Nación, para poder seguir creciendo, ¿no?